Se suma a estos diálogos Sofía Garay, que es alumna del IPEM, de allí de barrio Marquesa Anexo, protagonista de esta historia que te estamos contando. ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto, buen día.
Bien, un gusto hablar con ustedes.
Imaginamos que es un día importante para ustedes, el día de la promoción de la palabra y la no violencia en el espacio público, ¿no? ¿Cómo se sienten? Contanos un poquito ahí lo que están haciendo y cómo lo viven, cómo viven esta jornada.
Nos sentimos bien, estamos adornando los cursos. Bueno, nosotras ahora, yo y Agus, estamos en la bandera y nos sentimos orgullosas de estar hablando con ustedes y poder representar el colegio, que es lo más importante.
Sofi, ¿hace cuánto que vos estás y vas a este colegio? ¿Los 6 años los has hecho?
Sí, 6 años hice acá en el cole.
Bueno, y contanos más o menos cómo has vivido vos todos estos 6 años, porque también te tocaron tiempos complicados, ¿no? Han tenido que superar muchos desafíos.
Sí, hemos pasado muchísimas cosas. Se nos han ido compañeros y fue re feo pasar todas esas cosas.
¿Y cuáles son tus sueños, Sofi?
Mi sueño es ser profe de educación física. Y seguir para adelante.
Sofi, ¿qué importancia le das vos a la palabra en la resolución de todas las situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar?
Porque pasamos muchas cosas feas en el barrio, hubo tiroteo, y en el cole es como que nos dan mucha importancia. O sea, como que están muy unidos a nosotros y ellos nos enseñan mucho, y para mí esa es la ley de la palabra, es que están con nosotros y nos ayudan y comparten muchas cosas y nos enseñan.
¿Hay algún momento que guardes así muy muy con mucho cariño en tu corazón de tu estadía en la escuela en todo este tiempo?
Sí, muchísimo. Los profes siempre nos apoyaron, siempre estuvieron en los momentos que nosotros nos necesitamos y me siento orgullosa de venir a este cole y compartir esta ley de la palabra en el cole.
Qué lindo, Sofi. ¿Nos pasás allí con Agustina? Sabemos que está con vos.
Sí, ahí le paso.
Bueno, Agustina Ceballos, ¿ya nos escuchás?
Hola, buenos días.
Buen día,
hola,
¿cómo estás? ¿Cómo también nos decía Sofi que estás allí en la bandera, están compartiendo la bandera como escolta,
sí,
como banderada.
Sí, yo bandera.
Oh, Yago, qué orgullo. ¿Cómo recibieron eso en tu familia?
Y re bien, porque siempre fui una chica que le gustó el estudio, que nunca tuvo problemas con eso. Aparte, fue uno de mis sueños llegar ahí, y bueno, y ahora que llegué, orgullosa yo, mi familia, así que re lindo.
Agus, escúchame, ¿y cómo comprenden ustedes o cómo llevan adelante lo que es este concepto de la ley de la palabra, digamos, de la importancia de la palabra? ¿Qué significa para vos eso?
Bueno, yo estoy de primer año acá. Y desde el 2013 que fue, se comenzó en el colegio con la ley de la palabra, que fue apto de las cosas que pasaban en el barrio. Que había muertes, tiroteos, que había bullying, etcétera. Había muchísimas cosas que afectaban el colegio, afectaban los chicos, porque venían con cosas raras, habían chicos que por el mismo bullying o por los mismos problemas de la casa o cosas así venían y se ponían mal en el cole, no hacían las cosas, nada, ¿no? Entonces decidieron hacer eso, que para mí la importancia que tiene es sacar lo que tiene uno adentro, sacar lo que uno puede llegar a hacer estando bien. Acá siempre los profes nos dieron una mano en todo, tenemos a Rosa, que a pesar de sus días siempre estuvo. O sea, acá en el cole es como un mundo diferente, porque, por ejemplo, yo vengo con problemas en casa, y es como que vengo al cole y veo que todos, ¿cómo estás, Agus? Mis compañeras, que cambia esa cara, así. Son como personas que apoyan al otro. Por eso se basó la ley de la palabra, para que cambiemos, el barrio, el colegio, los chicos. Acá hay chicos que cuando comenzó la ley de la palabra, re rebeldes, pero muy. Uh-huh. Y vos lo ves ahora y lo ves todos los días con una carpeta en la mano, en vez de pasar con una pistola por la calle, pasan con una mochila. ¿Por qué? Porque el colegio logró eso, los profes, los amigos, hasta algunos familiares, porque hasta la familia le cansaba ver eso, o que se querían ir, todo. Entonces, por eso en el 2013 se basó esto de la ley de la palabra, y todos nos pusimos desde el 2013 a trabajar, y hasta hoy, que nosotros somos la última generación, estamos trabajando día a día con eso, tratando de enseñarle a los más chicos, guiándolos por dónde tienen que ir para que les vaya bien, y esas cosas. De eso se basa la ley de la palabra para mí. Es la importancia de ayudar al que está mal, de darle ánimos para seguir adelante, de decirle, che, mira, no haga eso, mejor ponete a hacer esta cosa que va a estar mejor que lo que estás haciendo, que te va a llevar por un futuro o un sueño que vos tanto querés de hace mil años.
Agus, si nos tuvieras que decir a todos los que te estamos escuchando, cómo hacer valer, cómo hacer cumplir la ley de la palabra, más allá de, por supuesto, tomarlo al otro como alguien valioso. ¿Qué instrumentos tendríamos que usar todos para que esta ley esté vigente en nuestra sociedad?
Para mí, lo primero, siempre lo dije, fue el respeto. El respeto entre todos, ya sea más chico, más grande. De cualquier manera, para mí siempre primero el respeto para poder principiar a llevar esta ley.
Agus, ustedes terminan ahora este año ya con el secundario. ¿Vas a seguir ligada de alguna manera a la escuela, al cole?
Sí, este año nosotros terminamos y sí, tengo mis sueños, tengo pensada qué carrera. Hablo mucho de esto con mis papás, que me gustaría seguir esto, que también me fue ahora en el secundario, quisiera no bajar los brazos y decir, ya está, terminé el cole, fue, no trabajo, nada. No, me gustaría tener mi título, ser alguien, que el día de mañana, cuando tenga mi hijo, demostrarle lo que el esfuerzo que yo hice para conseguir el título, para cumplir mis sueños,
¿Y qué querés?
A cualquiera de la calle.
¿Qué querés estudiar, Agus?
Me gusta enfermería.
Ah, qué lindo, qué bueno. Un servicio enorme. Y escúchame, después, a pesar de que sigas estudiando, que no vayas, vas a seguir ligada, ¿tenés pensado seguir ligada de alguna manera a la escuela?
Sí, a mí me encantaría seguir viniendo, ayudando, por más que no esté en el cole, darme una vuelta y ver cómo van los otros cursos, los otros años con la ley de la palabra, cómo la llevan ellos.
Agus, este bienestar que viven todos en el colegio, ¿se trasladó un poquito al barrio o sigue pasando lo mismo en las calles?
No, se trasladó muchísimo. El cambio se nota muchísimo, muchísimo. Durante 6 años, sí, el cambio se nota bastante. Antes no podía estar acá con el celular en el patio hablando por teléfono. Y ahora sí.
Claro. Un dato pequeño, pero que revela un poco ahí la realidad,
¿no? La convivencia.
Sí, sí, sí. Agus, te agradecemos muchísimo. Igual ahí a Sofía, dale las gracias.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contarles un poco de qué se trata esto.
Y gracias por el ejemplo, ¿eh? Muchas gracias. Sirve mucho.
No, gracias.
Chao,
gracias. Un abrazo grande.
Chao.
Bueno, ¿está el profe por ahí?
Hola.
Hola, José. Sí. Qué alumnitas, ¿eh?
Sí.
¿Estás emocionado?
Me emociona escucharla, porque la verdad que la hemos pasado mal, muy mal. Entonces, verla que hablen de esa manera de los profes y de las personas adultas. Ellas estaban en primer año, eran muy chicas cuando pasó esto, así que bueno. Y cada vez que la escucho es como si fuera el primer día, ¿no? Faltó aclarar algo que En la escuela no se produjeron hechos de violencia, toda la violencia fue urbana, fue en la calle, digamos. Chicos que no pudieron incluirse en el sistema educativo porque no se adaptaron ni se podía llegar con las normas de la escuela, con los valores de la escuela. Entonces estos grupos los tomaron para su trabajo y ahí fue lo que desencadenó en 3 años 28 chicos entre muertos, suicidios, asesinatos, accidentes en situaciones lamentables, así que, y perdimos ya más de 30.
José, perdóname,
no pueden estar en el sistema.
Con la radio, gracias a Dios, llegamos a más de 267 localidades en toda la Argentina, o sea que están escuchando gente desde Ushuaia hasta La Quiaca, como dice la canción de León Gieco, ¿no?
Yo sé porque yo la escucho también.
Claro, María, así que imaginamos que muy probablemente mucha de la gente que esté escuchando, probablemente sean docentes o padres de comunidades educativas que a lo mejor han pasado o han visto situaciones similares, pero un poco para que entiendan la génesis de lo que pasó en Barrio Márquez Anexo. Contanos un poquito la historia. Sí. Creo que nos tenemos que ir hasta bien lejos, ¿no? Cerca del año 2001, por ahí.
Sí, del año 2001, cuando se produce la exclusión de un montón de familias que eran fuera del sistema, casi del sistema económico y social, porque comienzan a crecer estas urbanizaciones de gente marginal, gente marginada, vulnerable, y yo cuando me inicié en el año 2001, venía acá al barrio y se veían pocas casitas con la lucecita encendida a las 7:30 de la mañana que entraba. El Márquez Anexo es un barrio que está ubicado próximo a la circunvalación, en la zona norte del área de la ciudad de Córdoba. Entonces, cuando uno se dispone a trabajar en este contexto, tiene que aceptar, digamos, todas las bondades que da el oficio de docente y también aceptar la familia que en sus situaciones trabajar para mejorar las condiciones que tienen que ver o sus situaciones de vida, ¿no? Su problemática en el cotidiano de la familia en estos contextos de mucha pobreza y mucha vulnerabilidad. Entonces el barrio fue creciendo y se comenzaron a producir barreras virtuales y barreras simbólicas en donde en los 4 sectores que está dividido el Márquez Anexo, el Pueblito, el Ramal Sur, el Nylon y el Márquez Anexo y el Palomar, un joven no se puede cruzar de esa barrera de un sector al otro. Hubo una nota que dijeron Romeo y Julieta viven en el Márquez Anexo porque en el año 2014 se dio la casualidad de que un chico del Pueblito se había enamorado de una chica del Ramal y solamente se veían en la escuela. Por fuera de la escuela, en el barrio no se podían ver porque no se podían pasar por ese límite o esa barrera simbólica. Claro. Entonces, el crecimiento de la pobreza hasta el 2009 y del 2009 con la aparición de la droga, con el incremento de las armas. Se comenzaron a producir estas situaciones de violencia y muerte de jóvenes que no estaban en la escuela. Que no estaban en la escuela y no, como no podían, ellos y su familia no tenían el soporte para estar incluidos, entonces fueron aprovechados por otro grupo que lo llevaron a ese destino lamentable. Porque cuando un joven muere, a nosotros nos atravesó durísimo. Entonces, en el año 2013, en marzo, se producen 2 muertes seguidas de jóvenes y de repente la escuela que tenía 210 alumnos teníamos 45 alumnos en toda la escuela, porque en esos sectores, con muertos en su haber, y como son familias muy numerosísimas, cuando se afecta uno de una familia, los otros, por problemas de provocación y por problemas de temor, otros desaparecieron de la escuela. Entonces la escuela se quedó sin estudiantes. Casi 3 estudiantes o 4 por aula. Entonces un día, todavía lo tengo presente, ingresa una mamá después que habían herido a un chico de bala y se escuchaban las balaceras casi todos los días. Ingresa y gritó en el pasillo de las aulas: hagan algo, por favor. Nosotros los profes estábamos con 2 o 3 chicos en las aulas, salimos para escuchar a la señora, y volvió a gritar: hagan algo, por favor. Eso era una súplica para nosotros.
Claro.
Entonces tuvimos que, los profes, tuvimos que juntarnos y empezar a trabajar para darle respuesta a la comunidad. Ya casi sin alumnos en los cursos, comenzamos a trabajar lo más hermoso que puede ofrecer una escuela, que es la palabra. Y comenzamos a trabajar la palabra responsable, la escucha sentida, la escucha respetuosa, lo que los chicos contaban y lo que las madres nos contaban.
José, perdóname.
Entonces, bueno, perdóname. Nos garantizaron. Sí.
Perdóname que yo te interrumpa ahí, pero hay un paso previo. Sí. Digo, después de esta plegaria, de este reclamo de esta mamá, de esta señora, sí. ¿Qué hicieron? Vos decís, nos juntamos los docentes, pero ¿cómo fue eso, digamos? ¿Saliste vos? ¿Salió alguien? Dijo, che, muchachos, nos juntemos,
no,
veamos cómo
no,
hacemos.
No, nos juntamos los docentes porque fue un grito desgarrador.
Claro.
Y se lo llevaba al chiquito abrazado a su casa, eran como las 11 de la mañana, le besaba la cabeza y atravesó el umbral de la puerta de la escuela, que me acuerdo que como da los rayos de luz ingresaban, y es como si hubiera sido una cortina iluminada y la mujer esta lo atravesó y desapareció. Entonces ahí nos quedamos con los profes acongojados, nos quedamos realmente sentidos, porque si bien nosotros convivíamos con el dolor de la familia y de nuestros estudiantes, pero nos atravesó muy muy profundamente. La verdad que nos quedamos, bueno...
Un llamado, un signo.
¿Qué puedo decir? ¿Cómo puede surgir una acción para dar semejante respuesta? Porque yo estuve en muchas reuniones de directores y de docentes y talleres, en donde la escuela no puede garantizar que los chicos estén en la escuela sin el acompañamiento de la familia. Entonces era muy difícil salir al barrio a buscar a los chicos en ese contexto, porque hasta nosotros corríamos riesgo también.
Claro.
Bueno, lo hicimos. Nos pusimos a trabajar, fuimos a buscar los chicos. Los chicos que quedaban fueron el puente. Nos pusieron una guardia policial para cuidar las instalaciones de la escuela, pero nosotros hicimos el puente, trabajando con los chicos desde la actividad de cada asignatura y también la promoción de la palabra, de escucharlo. Y comenzamos a trabajar pedagógicamente. Te puedo contar el cuento de las mil grullas, te puedo contar frases de Galeano, canciones que tienen que ver, vamos que llegamos. El vamos que llegamos era para llegar a fin de año, porque la escuela no tenía casi alumnos.
Claro.
Se trabajaron con la murga, se construyó una bandera que es la que está en la foto de la que tenemos una foto en la legislatura cuando se aprobó la ley, que dice otra realidad es posible de Eduardo Galeano. Se trabajó mucho pedagógicamente. Y ese recurso de la escucha y la palabra lo trasladamos a la familia y le dimos seguridad que la escuela iba a estar abierta y que nosotros lo íbamos a esperar. Todos los días lo esperábamos los chicos en la puerta de la escuela en la mañana, que llegaran.
Como lo seguís haciendo, sí, hasta el día de hoy.
Sí, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Entonces ellos vieron que la escuela era un lugar de paz, de amor y de afecto como para poder continuar ese año, ¿no? Bueno, todo ese trabajo lo recogimos Y un día se nos ocurrió decir, ¿y si este trabajo que estamos haciendo lo transformamos en un acto formal, institucional, educativo, escolar? Entonces el 7 de mayo hicimos un acto que no está en el calendario escolar. Convocamos al supervisor de la zona, convocamos a un representante de la UPC, e hicimos un acto en la escuela donde se cantó el himno, pusimos un video con la canción de la bala, que una bala mata muchas cosas, no solamente el cuerpo, y se dijeron las palabras que surgieron en ese acto. La verdad, la escuela no se puede quedar sin palabras, porque la escuela siempre tiene que ofrecer palabras y amor. Bueno, resultó un acto con 60, 70 estudiantes, y ese trabajo se nos ocurrió, así como un sueño, una locura, llevarlo a la legislatura para que sea ley provincial. Allá por junio hicimos una fundamentación, fuimos con los chicos a la unicameral, en donde estuvimos en la mesa de todos los partidos. Todos los partidos políticos nos reapoyaron, y el 7 de mayo, que fue el día que nosotros hicimos ese acto con 50, 60 estudiantes, es el día de la promoción de la palabra y la no violencia en el espacio público, para todas las instituciones, no solamente educativas, sino para todas las instituciones de la provincia. Después adhirió el Consejo Deliberante para las Escuelas Municipales, porque también tenemos Escuela Municipal Mutualismo Argentino, donde vienen nuestros chicos de la primaria. Adhirió la Facultad de Psicología primero, después toda la Universidad Nacional de Córdoba, a la ley. Digamos, hemos ido creciendo. Y este año, que están aquí las chicas que estuvieron hablando recién, es la última promoción. Digamos, ellos estaban en primer año cuando se hizo el trabajo. Y ahora tenemos el pequeño trabajo de continuar con chicos que no han vivido esos momentos en la escuela, pero sí en la familia.
Eso te iba a preguntar, hermano más chico. Eso te iba a preguntar, José, porque sin duda en estos años han de alguna manera desarrollado una cultura pedagógica particular para el IPEM, para el cole. ¿Cómo piensan sostener ese camino con los chicos que llegan al colegio por primera vez, que no conocen este proceso? ¿Cómo les explican lo que implica esto de respetar la palabra, de apostar siempre por el diálogo?
Y transformar la violencia en palabra, poner la violencia en palabra, es el mayor gesto y el más hermoso que puede hacer una escuela. En todos los niveles, porque hay una prioridad pedagógica que dice el buen clima para el aprendizaje, ¿no? Y las buenas condiciones. Nosotros tenemos muchas dificultades hoy en día con la pobreza y con estar en muchas situaciones fuera de todos los contextos. Los chicos, la verdad que la están pasando mal ahora principalmente por la razón económica. Pero siempre estamos trabajando nosotros desde nuestro ámbito eso, los acuerdos, el encontrarse con la familia, con el otro, que podamos romper esas barreras simbólicas, para que en la escuela lo logramos, pero todavía en el barrio falta mucho trabajo de las instituciones, muchísimo trabajo. Bueno, nosotros estamos trabajando con consejeros de la palabra, que serían como delegados escolares, y bueno, vamos a continuar con los promotores para que puedan reunirse interinstitucionalmente y trabajar estos valores que tienen que ver con el respeto, con la solidaridad, con el compromiso, con la empatía, con todos los valores de la escuela. José, vamos a continuar trabajando así.
¿Cuántos chicos van hoy? Porque en un momento eran 40 chicos y hoy sigue habiendo violencia, sigue habiendo contextos difíciles, pero sí, ¿cuántos chicos hay en el colegio?
Se ha disminuido mucho la violencia, pero todavía falta. Claro. El trabajo es muy muy grande. Mira, hoy en día tenemos 300 estudiantes y teníamos un turno, ahora tenemos dos turnos, tenemos oficios. Es decir, la escuela comenzó a trabajar proyectos. Y a partir del proyecto de la ley de la palabra, después vino el proyecto que es la primera escuela secundaria que tuvo formación laboral. Tuvimos 6 oficios. Escuela secundaria sin ser técnica, ¿no?
Sí.
Entonces, para la familia y para los estudiantes, hasta hoy en día ya tenemos 500 egresados en oficio. Después tuvimos verano en la escuela, que lo tomó la provincia, la gestión de la provincia, lo tomó como un proyecto de Estado, porque en el año 2010, en el año 2016 nosotros cerramos el 28 o 27 de diciembre en la escuela y después en todo el verano estaba cerrado y los chicos en la calle. Entonces se propuso desde el IPEN que la escuela tenía que estar abierta como un centro educativo que tiene que ver con el arte, con la expresión musical, con la educación física, entonces bueno, hace 4 años ya que tenemos verano en la escuela. Y es decir, vamos trabajando sobre proyectos. También tenemos el canal de YouTube, que un grupo de chicos que para que ingrese la escuela con los recursos tecnológicos de hoy en día a la familia, utilizamos el YouTube. Es decir, todas las producciones que tienen que ver con salidas, con encuentros, con clases, con tutoriales, todo eso lo llevamos a la familia. Queremos ingresar en cada hogar, en cada ranchito, como digo yo. Queremos entrar en cada hogar para que las familias puedan ver qué están haciendo sus hijos. Uh-huh. Porque los hijos son los abanderados de la familia. Porque hay muchas familias en donde sus padres, sus madres, no han terminado la primaria siquiera. Uh-huh. Entonces claro. Ellos son los abanderados.
José, yo no sé si vos sos una persona de fe o no. Nosotros sí somos una radio católica en ese sentido. Y el Papa Francisco, con cosas que ha dicho en los últimos años, nos ha iluminado mucho el tema. Y una de las cosas que dice el Papa es que la iglesia tiene que ser una iglesia de salida, ¿no? Que vaya a buscar a los heridos.
Sí.
Y un poco es lo que has hecho vos, digo, más allá, yo desconozco cuáles son tus convicciones religiosas, si las tenés o no, pero lo que has hecho es eso,
¿no?
Yo
tengo mi título universitario, es de la Universidad Católica.
Bueno.
Yo soy... trato de ser en lo posible cada día tengo que estar cercano a Dios y a la Virgen porque la verdad es que solo no podría.
Bueno, entonces lo tenés
lo que
muy...
te quiero decir otra cosa es que siempre dije que Dios está acá en el Marqués Anexo,
por supuesto,
y lo digo con, o sea, Dios vive acá en el Marqués Anexo,
sí, no,
con todo lo que hemos tenido que pasar lo tenemos acá hay mucha gente que no se acerca.
Claro.
Muchísima gente, muchísimas instituciones que no se acercan. Y entonces con eso estuve renegando en mi persona, en mi ser, ¿sí?
Sí,
estuve
sí.
renegando un poco, pero bueno.
Bueno, pero justamente eso, viste que el Papa también dice que prefiere una iglesia herida a una iglesia enferma. Y a vos te tocó en esto de salir, vos tenés creo que tenés un balazo en el hombro o algo así, ¿no?
Pegó una bala en la pared y me pegó en la espalda. Y después de esto. En otro momento también un grupo de vecinos, por cubrir a un estudiante, le pegaron palos en la espalda también. Es decir, eso que dice, no tenemos que poner el cuerpo, porque... Y yo la verdad que no quiero poner el cuerpo, pero me tocó cubrir a un estudiante en una situación de violencia, porque ese grupo entró a la escuela y yo me le tiré encima porque le venían a pegar a él,
claro,
por un problema de la calle, que no eran gente de la escuela, entonces lo cubrí, bueno, y también me atravesó a mí, pero, bueno, qué sé yo, no tengo que poner el cuerpo, pero protegí a mis estudiantes, estaba ahí en la escuela, yo soy el responsable.
Mira, José, vos lo vas a entender, si Cristo no ponía el cuerpo, hoy no estaríamos hablando. y vos, en cierto modo, con tu proceder, estás siendo otro Cristo para esos otros Cristos pobres que te esperan ahí. Yo te agradezco mucho, en nombre de todos, el ejemplo enorme que has dado. Imagino que vos, más allá de tu propio trabajo, lo dijiste recién, fue también un trabajo comunitario. Sí. Tenés también a quien agradecer, ¿verdad?
Sí. Discúlpame, no te escuché porque...
Sobre todo digo que como nosotros te agradecemos a vos, imagino que vos también tenés a quien agradecer, ahí a tus propios compañeros, a los otros profesores que te han acompañado también, sí, en esto.
Sí, de una, como dicen los chicos. Agradezco al grupo de profes que siempre están en la escuela con las 31 horas, en donde no somos muchos, somos viste, somos, tenemos 10 o 12 los que están con todas las horas en la escuela y que siempre son los que tratan de resolver estas situaciones, porque los otros profes, como el sistema lo permite, digamos, tienen muchas escuelas y por ahí el compromiso con el tiempo, ¿no? No quiere decir que no lo hagan de manera laboral, pero el compromiso con el tiempo está distribuido en dos o tres establecimientos. Entonces los profes que estamos ahí, con el hagan algo todavía, que suena todos los días, bueno, tenemos que trabajar y poner fuerza y levantarnos y generar proyectos para la vida, ¿no? Proyectos para la vida. Yo siempre le dije, me han preguntado varias veces, yo estudié para construir edificios, viviendas, ciudades, y terminé construyendo proyectos de vida. Bueno, eso es.
Te mandamos un abrazo grande, feliz día de la promoción de la palabra y la no violencia en el espacio público.
Debería ser publicitado, sumado, trasladado. La ley de la palabra es la ley madre de toda la comunidad, ¿no? La promoción de la palabra. A ver, ¿cuál es la otra ley que pueda superar eso? Y nació de una escuela secundaria que yo creo que debe ser única en el mundo que una escuela haya llevado un proyecto de ley. No sé si hay otra escuela en el mundo. Entonces estamos orgullosos en el Marqués Anexo por eso.
Gracias, José.
Nosotros también. Un abrazo grande, José.
Bueno, gracias.
Buen día, saludos a todos allí.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.